Más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a las mañanas de la radio, la mañana de COPE Gran Canaria, con dos horitas de radio que tenemos por delante en este jueves 3 del 2 del 2022. Miren, ayer diferentes especialistas enviaban a los medios de comunicación para poner algo de cordura en toda esta locura mediática que se está montando en torno a las dificultades del Hospital Insular para garantizar la asistencia sanitaria de calidad. Nada de lo que se ha dicho en los medios de comunicación es incierto. Todo lo contrario, se basa en declaraciones de los profesionales que manifiestan su preocupación. También cansancio por la enorme sobrecarga de trabajo. Pero también es verdad que tanto ruido genera un ambiente irrespirable para realizar su labor, como se merece en un centro sanitario. Lo que pasa en el Insular no es nuevo. Esto mismo ocurrió con Paulino Rivero, Fernando Clavijo y ahora con Ángel Víctor Torres, lo que refleja que ahí existe una falta de voluntad o quizás incapacidad manifiesta para resolver la masificación que existen en diferentes especialidades del Insular. La COVID no ha hecho otra cosa que reflotar el problema y, por supuesto, sobredimensionarlo. Pero el problema sigue siendo el mismo. El hospital es pequeño, no puede atajar tanta asistencia, ya nos lo decía ayer un anestesista, no está obsoleto, tenemos equipos avanzados, pero es pequeño. Un médico adjunto del servicio de urgencias también nos aseguraba que sería un grave error trasladar las urgencias. Hay que ampliarlas y no, como se pretende, llevarlas al CUP. CULP, un espacio que lleva muchos años cerrado y todavía, salvo las ganas, no se han adecuado para trasladar alguna especialidad ahí. Pero mira, incluso con el CULP, ese espacio sigue siendo pequeño. En Gran Canaria tenemos solo 2 hospitales de referencia para una población de casi 1 millón de personas en una sociedad que cada vez está más envejecida, por lo tanto necesita más asistencia médica y con la esperanza de vida, que no es otra cosa que subir. Con estos ingredientes, está claro que esta isla necesita otro hospital para las zonas, otro espacio sanitario que ni siquiera haría falta construir, solamente hay que rehabilitar o adaptar espacios. Pero claro, para esto es necesario voluntad política. Seguiremos insistiendo en los inconvenientes, los problemas que existen ahí en el Hospital Insular de Gran Canaria, en esta ocasión con Alicia Martín, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia de este centro hospitalario. Después estaremos en 2 diferentes puntos de la ciudad, diferentes, distintos puntos de la ciudad. Por una parte, en Los Tarahales, ayer visitó esta zona, este barrio. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, tienen 3 millones de los fondos de cooperación, nada más y nada menos. Se va a realizar ahí una actuación bastante potente, ¿eh? Pero los vecinos piden más, ¿no? Pero sobre todo lo que piden es plazos, que es algo que todavía no se le ha dado. Parece ser que antes de 2023 se va a adecuar por fin y de una vez por todas esa recta de Los Tarahales, que es un peligro, pero no se sabe absolutamente nada. Veremos si llega también antes de 2023. Y después estaremos en San Lorenzo, porque piden algo bastante lógico y coherente. Es un barrio del extrarradio de la ciudad y no tienen guaguas los fines de semana. Por lo tanto, ellos dicen, ¿qué hacemos nosotros los fines de semana? Hay que tener en cuenta también que es una población ciertamente envejecida y que necesita el transporte público. Es lógico, es coherente que un barrio esté donde esté, no tenga transporte público todo un fin de semana. No, parece que no. Pues vamos a hablar con ellos. Y después también tendremos la oportunidad de hablar con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, diferentes asuntos, también las carnes solendas, que ya tienen fecha. Y después vamos a hablar del expolio que se está produciendo. Esto sí que es muy preocupante, sobre todo desde el punto medioambiental, pero también turístico, expolio que están sufriendo muchas playas de Fuerteventura, ¿no? Casi 5.000 toneladas de arena blanca y rodolitos, que son una especie de conchas pequeñitas que están en la Playa de las Palomitas, que es muy, muy, muy bonito. Pues, ojo, porque todo esto puede desaparecer porque la gente se lo está llevando, ¿no? 5.000 toneladas en 4 meses y solamente por aire, por el aeropuerto. Vamos a hablar con la consejera del Cabildo de Fuerteventura, con Lola García, consejera de Asuntos Medioambientales. Después tendremos nuestro espacio sobre las 2:05, 2:10 aproximadamente, nuestro espacio de tiempo de análisis. Tendremos también la sección dedicada a la agenda cultural. Hablaremos con Javier Auserón, que da un concierto este fin de semana. Hablaremos también con Miguel Hidalgo, el consejero del sector primario, para conocer esas ayudas que se está presentando ahora mismo a los agricultores y ganaderos, porque hay que tener en cuenta que con esto de la inflación, pues no pueden, no llegan, están trabajando a pérdidas, y estamos hablando de un sector que ya está bastante maltratado, ¿verdad?, sobre todo por los intermediarios. Vamos a conocer qué tipo de medidas ha lanzado la institución insular para echarles una mano. Y después, como siempre, como cada jueves, tendremos a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, en el espacio de los jóvenes empresarios. Esos son los contenidos que tenemos en estas 2 horitas de radio por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla Javier Benítez y de fondo, el jefe. Dancing in the Dark, 11:11, vamos a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 3 de febrero, Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contarles que diga el jefe del servicio del área quirúrgica del Hospital Insular de Gran Canaria han defendido a la dirección médica y también a la gerencia del complejo en su política de reforzar las urgencias con personal de otros servicios mediante un documento. Dicen que es necesario hacer un esfuerzo para intentar solventar esta situación. Lo comentaba en COPE Canarias Daniel Rodríguez Pons, jefe de servicio de neurocirugía. Asegura que no quieren entrar en polémica con otros compañeros, pero creen que hay que ponderar la situación, a pesar de que no niegan que hay pacientes oncológicos con una atención precaria y que tienen una sobrecarga de trabajo en todos los servicios del hospital.
Yo no entro a cuestionar la decisión de alguno de los compañeros sobre su posibilidad de bajar a urgencias o no. Yo lo que digo es que tenemos que transmitir un mensaje de certidumbre a la población, que en este momento la situación que tenemos es de una urgencia sanitaria global y tenemos muchos pacientes con COVID en el servicio de urgencias y que todos tenemos que echar más o menos una mano.
Además, les contamos que la noche de ayer se rescataron 40 inmigrantes de una neumática que se estaba hundiendo a 35 kilómetros de Fuerteventura. Además, una persona tuvo que ser evacuada al hospital y hay al menos un fallecido. Un día más tenemos que hablar de esta situación crítica de inmigración que tiene sobre todo el gobierno de Canarias, no poder acoger a más menores inmigrantes tutelados por la saturación de los recursos de la comunidad autónoma junto a los del Cabildo. La Consejería de Derechos Sociales pedía al gobierno de España que actúe, aunque el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, también recordaba que es una competencia autonómica. Esta mañana, el senador del Partido Popular, Asier Antona, exigía un criterio único entre los diferentes ministerios implicados para que posteriormente se establezca un protocolo de reparto entre todas las comunidades.
¿Cómo vamos a poner una política común hasta en el reparto de menores no acompañados? Si es que el ministro Marlaska dice una cosa diferente al ministro Escrivá y el ministro Escrivá lo contrario a lo que dice el ministro Bolaño, ¿cómo podemos hablar de una política seria de una política seria migratoria o de los menores no acompañados si no hay un posicionamiento unánime? ¿Va usted a exigir a las comunidades autónomas cuando el propio gobierno de España no tiene una posición unánime? Por tanto, lo que estamos diciendo es, vamos a ser serios en esta materia y siéntense todos.
Y además también contarles que el Boletín Oficial de Canarias ha publicado la convocatoria de ayudas a la producción de papa de mesa por superficie de la campaña 2022 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, cuya cuantía asciende a 3,4 millones.
Solamente hay una manera para poder solventar todo este problema que estamos viendo con los menores no acompañados, y es cambiar la ley. Es cierto que las competencias son autonómicas, pero no nos podemos agarrar o no se pueden agarrar a que las competencias son autonómicas para no intentar solventar este gravísimo problema. Al fin y al cabo, están llegando a Canarias, están llegando a España, están llegando a Europa. Por lo tanto, entre todos tienen que poner una solución, porque si no, ya veremos dónde vamos a llegar, ¿no? Yo creo que todavía retumban en nuestras cabezas las manifestaciones del martes de la directora general de Infancia y Protección a la Familia del Gobierno de Canarias, ¿no? Cuando decía, a partir de ahora la gestión será una M. Sigue usted. 11:15, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
Lo más relevante ha sido la llegada esta mañana de 57 personas de origen subsahariano que fueron rescatadas esta madrugada por salvamento marítimo al este de la isla de Lanzarote. Tras su rescate fueron trasladados al muelle de Recife y allí fueron valorados por el dispositivo sanitario. Hay que destacar que todos se encuentran en buen estado de salud y en el grupo de 57 personas venían 3 mujeres y un menor.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Presentábamos el programa con el jefe. Vamos a seguir con el rey. Ya se han anunciado las candidaturas del Rock and Roll Hall of Fame de 2022. Esta sala fue creada en 1983. Escuchamos al rey porque es uno de sus primeros integrantes, el primero, de hecho. Del proceso de selección para elegir a los 17 aspirantes se encarga un equipo de más de 1000 componentes, artistas, miembros de la industria, historiadores, y la verdad es que llama poderosamente la atención los candidatos y candidatas, ¿no? Por ejemplo, Kate Bush, uno pensaba que podía estar, ¿no? Aquí, Eurythmics, no está todavía en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, todavía no está. Tampoco Judas Priest, ni Carly Simon, ni Diane Warwick. Entre ellos también está Beck, Eminem, Edgewood, Carlos Quaid o Fela Kuti. El caso es que los artistas y grupos, para ser elegibles, deben haber pasado al menos 25 años de su primera grabación comercial. Y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Eminem, ¿no? Si un artista no es elegido para las inducciones de un año determinado, sigue siendo elegible para los siguientes. Los primeros en ser incluidos fueron los pioneros del rock and roll, ¿no? Como James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fast Domino, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry. Y el primero de todos es Elvis Presley. Once 18, vamos al tiempo. 23 graditos, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 20 en Valsequillo, Medianías, 21 en el sureste, Santa Lucía de Tirajana, 17 en el municipio más alto de la isla, en Artenara, 25 en Meloneras, 21 graditos en Yaiza. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria. Desde la AEMET predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos, de nubes medias y altas, con probables precipitaciones, sin descartar que sean en forma de chubascos, sobre todo durante esta mañana y primeras horas de la tarde. Ya con el paso de la tarde irán remitiendo las precipitaciones y los cielos tenderán a quedar menos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy las máximas bajarán ligeramente, con una máxima que será de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos también calima, mientras que el viento será del este y tendremos rachas muy fuertes, sobre todo durante esta mañana, que podrán superar los 70-80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, lo más cercano desde el punto de vista deportivo es que hoy hay dos partidos atractivos, ¿no? Uno de ellos es el Athletic Club contra el Real Madrid, Copa del Rey, cuartos, y el otro, pues, está bien, ¿no? Real Sociedad, Real Betis. Pero lo que realmente nos interesa va a ocurrir este fin de semana, concretamente este domingo, que juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Ya cada vez queda menos para el partido frente al Cartagena del próximo domingo a las 5:15 p.m. Mañana rueda de prensa del técnico García Pimienta, dará convocatoria porque el equipo ya viaja rumbo hacia Cartagena para jugar una jornada interesante. El Cartagena es sexto con 39 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas está con 36, 3 puntos menos que el rival del próximo fin de semana. También en baloncesto, el Gran Canaria juega el fin de semana frente al San Pablo Burgos, el partido de la Liga ACB, tras ganar frente al Valencia Basket en la prórroga en la Eurocup. Ya prepara este partido el conjunto que dirige Porfi Fisak. Y en voleibol no hubo suerte, cayó 0-3 el Guagua frente al Monzán, el partido de ida de los cuartos de final de la Asia Cup.
Esta ronda informativa, como no, van a tener espacio importante también, preeminente, los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
Pues efectivamente, Javier, hoy podemos leer en cope.es/Gran Canaria, al menos un muerto y un evacuado al hundirse una neumática en Fuerteventura, así como el Ayuntamiento de Aruca suspenderá el carnaval si no puede celebrarlo a finales de mayo. También pendientes estaremos subiendo noticias a lo largo de la mañana en nuestra página web, actualizando, cómo no, la información. En el Canaria 7 leemos: el sospechoso de la muerte de Juan y Ramos seguirá en libertad. Además, un anestesiólogo al Isular dice que fallecen pacientes por falta de asistencia. Más de 100 médicos piden el cese de la directiva del Hospital Insular. La presión asistencial da poco margen para rebajar los niveles de alerta COVID. Y además también leemos: la justicia anula el proyecto del parque que se construyó en Nueva Isleta. En la provincia, diario de Las Palmas, Canarias pierde turistas por la doble vacuna exigida a los británicos. En directo, Díaz reprocha a Esquerra República Catalana que no hablara de contenidos en la negociación de la reforma laboral. No es humo. También una anestesióloga del Insular afirma que están muriendo pacientes por falta de asistencia, y el juez anula el parque de Nueva Isleta por incumplir la ley.
Echamos un vistazo al Twitter, Carla, tendencias.
Pues como no, a esta hora, es tendencia hasta ahora el Congreso de los Diputados, porque está debatiendo la reforma laboral, así que hay muchísimas tendencias al respecto, como reforma laboral, Congreso, bueno, ya te puedes imaginar, Bildu también y otros partidos políticos. Además, hoy San Blas, porque hoy es la fiesta de San Blas, que es el patrono de las enfermedades de la garganta, y laringólogo. También feliz jueves, y como no, Laura Pausini, porque Laura Pausini, Mica y Alessandro Castellán van a presentar Eurovisión 2022 en Turín.
Muchísimas gracias, Carla. 11:22, publicidad, y enseguida entramos en materia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
He notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio de toda la vida.
Ucrania se queda como un país, Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene nada más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados. En
enero, la... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, es normal que la situación ahí debe ser irrespirable. Tenga usted en cuenta que el hecho de que un barrio esté en el extrarradio no quiere decir ni mucho menos que esté menos atendido que los demás. Seguramente necesitará más atención que otros que están en el centro de la ciudad. Pero es que San Lorenzo, que todos sabemos que tiene un mercadillo ahí muy potente los fines de semana, afortunadamente se ha restablecido otra vez. San Lorenzo lleva 2 años sin servicio de guaguas los fines de semana. Y evidentemente eso genera pues mucho trastorno, ¿no?, en todos los vecinos. Carlos Batista, presidente de la Asociación de Vecinos del Román de San Lorenzo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, dos años sin guaguas, esto es tremendo. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen, no sé, los jóvenes que tienen que salir, los mayores también, que no tienen vehículo propio? ¿Qué es lo que hacen?
Los jóvenes, Javier, están indignados y la gente que no tiene vehículo propio, pues indignarse y ir caminando inclusive hasta Tamar Aceite, que a veces coincide con el intercambiador y pasándolo muy mal por una carretera que no tiene acera. Uh-huh. O sea, esto es tercermundista.
Claro, pero eso te iba a decir, porque es un caminito, ¿no? Es decir, para llegar a Tamar Aceite es un caminito importante, ¿eh? Y no sencillo.
Son 3 kilómetros y de peligro continuo, porque hay un proyecto ahí que está en ejecución de una acera, pero todavía está en palanca, como todo lo de los organismos públicos.
Sí, lo del proyecto esto de las aceras en esa carretera, la verdad es que está ahí.
Va un paso como a nadie le preocupa, como sinceramente, va a paso tranquilito, funcionario, hoy hago un poco, mañana hago poco, no me preocupo, no es la impresión que nota.
Pero incluso este de gobiernos anteriores, no de gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores, el tema de las aceras.
Sí, eso de Ángel Víctor Torres, sí, que lo empezó Ángel Víctor Torres cuando fue consejero de Obras Públicas, y anteriormente Ángel Víctor Torres también. Sí. Venimos desde hace ya, puede ser, 10 o 12 años.
Sí, desde luego que sí.
Pero el tema que nos ocupa, el tema de la comunicación con el servicio público, es una cosa que es muy dura, que la sufran tantos vecinos, porque la ciudad de Las Palmas tiene la población que tiene, pero el distrito nuestro aquí, porque San Lorenzo, María Auxiliadora, que es la que está luchando por esto a fuego, que estará liada hoy, que nosotros desde el Román la apoyamos 100%, porque es que ella está diciendo cosas realidades, y en realidades. Tenemos un mercadillo ahí, que tú lo nombraste, súper potente agrícola, el único potente agrícola que tiene la ciudad de Las Palmas, y pasan totalmente de él, ¿sabes? Tenemos que reivindicar un servicio de autobús. Los domingos deberían potenciar ese mercadillo con autobús directos a él. Pues no son capaces de moverse.
Cuando ustedes al ayuntamiento, ¿no? Porque yo creo que es Hausi quien lo está liderando, pero yo entiendo que van también todas las asociaciones de vecinos para, de alguna manera, tener más capacidad, ¿no? Más poder. Cuando van y le solicitan algo tan coherente como, oiga, servicio de guagua los fines de semana ya, que llevamos 2 años sin ella, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguna tendrán?
sí, te dicen, Javier, que sí, que tal, que lo van a mirar, que tal, y después se quedan en el aire. Hace dos años tuvimos una reunión, porque encima hay barrios por aquí, estamos hablando de 28 barrios en este distrito, y entre ellos está La Milagrosa, que hay muchos barrios que cubren, que hay una urgencia. Hace dos años nos hablaron de unos taxi guaguas, que se reunían 5 personas y te llevaban al intercambiador. Pues eso está en el tintero todavía, hace dos años.
Sí.
José Eduardo se reunió con nosotros, pero José Eduardo también no... Nosotros, la periferia, no le preocupa nada al Ayuntamiento de Las Palmas. Eso es así, ¿me entiendes? Somos 28 barrios que estamos a golpe de llorarle y no le hacen caso.
Pero mira, ni siquiera la Global pasa por ahí, que se supone que...
La Global sí pasa, pero pasa... tiene un horario cada hora, creo que es, o cada dos horas, en los fines de semana. Cada hora. La Global él funciona continuamente, pero la Global tiene sus limitaciones, ¿sabes?
Ya.
A nosotros nos hace falta ese refuerzo, porque somos ciudadanos, que hay subvención para los ciudadanos, pues tenemos el mismo derecho que los de Mesa y López y todas Las Palmas, sintiéndolo mucho. Ellos también tienen que salir de la ciudad y a veces venir al campo. Pues tenemos que ser solidarios y en este caso, ya te digo, el distrito 5, Tamaracete, San Lorenzo de Tarabilla, está en ese plan.
Que me imagino, Carlos, que claro, muchas personas mayores que necesitan la guagua o incluso jóvenes, ¿no? Que se quedarán en casa, pues no pueden ir a realizar los recados que necesitan o dar una vueltita por la ciudad, se tendrán que quedar ahí en casa, ¿no?
Sí, tristemente es así. Y es más, no duele a los organismos públicos, porque si lo harían, podrían eso en marcha. ¿Por qué no lo ponen en marcha? Dame una razón. No, porque no hay dinero. Si dice que somos el ayuntamiento más saldado de España, que tiene dinero, da igual, no lo entendemos. Y los vecinos tienen que entender que, cuidado, hay que votar a las personas que luchen por nosotros, no votar por votar, porque después, Javier, cuando vienen las elecciones vienen a vernos, a mi barrio, a los 26 barrios del distrito. Nos prometen y no cumplen con lo que dicen, ¿sabes? Es muy triste todo esto. Que una asociación de vecinos como la de San Lorenzo, que reivindica una cosa, no es por manía, no es por interés de nada, es porque a este piso hace falta. Y pues no toman medidas.
5 escritos, 4 al ayuntamiento y 1 al Cabildo de Gran Canaria. Y ninguno ha sido respondido.
Ninguno ha sido respondido. Así estamos.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Preguntaremos a abogados municipales a ver qué es lo que pasa y sobre todo si se restablece ya de una vez por todas ese servicio de guaguas municipales, que es fundamental, es vital, es necesario, sobre todo en las zonas del extrarradio, ¿no? Que no tienen posibilidades para poder llegar a diferentes lugares, a ver qué es lo que pasa. Carlos, ¿algo más?
Nada más. Muchas gracias a la cadena COPE por estar ahí pendiente a los problemas vecinales y a ti, Javier, y a darle el ánimo a María Auxiliadora, que no se canse San Lorenzo en luchar por todo el distrito, porque al final nos afecta a todos. Ten en cuenta que está el Sardo, estamos hablando de 30-40 mil vecinos que estamos ahí afectados, ¿sabes? Somos muchos, pero no hemos terminado de unirnos para afrontar este gran problema que tenemos con el ayuntamiento, que no atiende bien a las asociaciones de vecinos de la periferia.
Por cierto, Carlos, me dice el compañero de deporte que San Lorenzo vuelve a la lucha canaria. Yo no sé si sabes algo al respecto.
No sé todavía nada de esto. Esto María Auxiliadora es la que sabe todo el tema. Es posible que ahora, con la ciudad deportiva nueva que ha liderado con muy buen talante y muy buen Aridane Romero, un concejal de deporte que tiene una palabra como una piedra, la verdad que ese señor, con nosotros empezamos a reivindicar la ciudad deportiva San Lorenzo, que está en el Sardo, donde estaba el antiguo campo de fútbol, ¿lo recuerdas?
Sí, conozco.
Bien, hay un proyecto, un gran proyecto que ya se pasó a contratación, está en contratación, que va a empezar en breve, y es posible que ahí donde vaya a empezar ahora, se va a hacer un campo de lucha canaria, es posible que ahí donde se empiece ahora la lucha canaria. Y también va a empezar el club de fútbol San Lorenzo, va a haber mucha dinamización deportiva en esa zona.
Pues razón de más para activar el servicio de huevo a los fines de semana.
Pues razón de más, tú lo has dicho, iniciativa total, razón de más para potenciar eso.
Sí. Carlos Batista, gracias por atender la COPE, un abrazo, a cuidarse mucho.
Un abrazo, señor, gracias a la COPE, gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el estadio Cartagonova. Te lo contará COPE Más Gran Canaria, desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:37 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla.
Les contamos que Salvamento Marítimo ha rescatado durante las últimas horas de este miércoles y la madrugada de este jueves a unos 98 migrantes en el cuerpo y el cuerpo de una persona fallecida que iban a bordo de dos neumáticas en aguas cercanas a Canarias. Además, la Fiscalía abrió el año pasado procedimientos penales contra los patrones de 66 de las 484 pateras que llegaron a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, el último eslabón de las mafias que trafican con personas en el que conviven además dos perfiles, los profesionales de este negocio y también los inmigrantes que se pagan el pasaje aceptando llegar al timón.
Volveremos a actualizar la información en unos 23 minutos aproximadamente con los compañeros de la central. Hemos conocido los problemas que tienen los vecinos de San Lorenzo con el servicio de guaguas, la ausencia del servicio de guaguas municipales el fin de semana, y unos vecinos que deben estar contentos son los que viven en los Tarales, también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Era muy demandada, pero muchísimo, la adecuación, mejora de la recta de los Tarales, eso es un peligro. El firme está tremendo, está fatal, pero eso es un peligro porque al fin y al cabo no habían aceras y parece ser que sí. Ayer el alcalde incluso fue a visitarles, ¿no? Y les prometió que se va a adecuar esa zona, se va a realizar pues unas mejoras considerables, se va a realizar ahí un bulevar y demás antes de 2023, pero todavía no tienen fechas concretas, ¿no? Sin embargo, los vecinos siguen reclamando. Tienen 3 millones de euros de los fondos de cooperación del Cabildo, que no es poco dinero. Ramón Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos de los Tarales. Tarales responde. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿no? Ayer con la visita del alcalde, ¿no?
Sí, bueno, vino al barrio, hace 3 años que vino al barrio y se comprometió a llevar ese proyecto adelante, a intentarlo sacar, y entre Javier Doreste y el alcalde se han empeñado y ahí está.
Uh-huh. Pero fechas por ahora no.
Bueno, ahora parece ser que hay una nueva fecha que puede ser licitar ahora en febrero y el comienzo de obras en el mes de abril, y las obras durarían unos 18 meses.
Claro, es que tú dices nueva fecha porque estaba previsto que se licitara antes de, si no me equivoco, antes de noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre, y no ocurrió.
Listo, sí, que se licitara en noviembre, uh-huh, si todo iba bien, o sea, que se licitara en noviembre y que el comienzo de las obras fuese en febrero, pero los trámites administrativos me imagino que son los que son, y no sé exactamente, yo no trabajo en el ayuntamiento y no sabemos, evidentemente, cómo se mueven.
Pero les prometió que se iba a licitar antes de febrero, antes de este mes.
Bueno, nos comentaron alguien cercano a urbanismo que sí, que sería así. Bueno, no. Ahora parece ser que lo que será este mes es la la licitación y la adjudicación en el siguiente mes, entiendo, y el comienzo de obras en abril.
Bueno, vamos a ver si es así. La mejora y adecuación de la recta de los Tarales, ¿no? Generar ahí, formar un bulevar.
Sí, bueno, es dotar de unas aceras ahora mismo que no hay, del saneamiento que no hay, porque cada vez que llueve toda la tierra que arrastran esos márgenes van a parar hasta la rotonda de la Ballena, hasta la misma puerta del centro de emergencia del Semelpa y de diferentes calles del barrio. También llevaría nueva iluminación, reordenación de aparcamiento, creación de unos 180 plazas nuevas de aparcamiento y, en fin, y diferentes mejoras más.
Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esos aparcamientos, no se lo lleven las casas de vehículos que hay ahí, los concesionarios, ¿no? Se lo lleven todo.
Bueno, siempre está la opción, eso ya tendrán que decidirlo los vecinos, si quieren que eso no ocurra, pues hacer una zona verde o una zona azul, ya eso ya es cuestión de que haya un consenso, ¿no? O de que el propio ayuntamiento tome una decisión y adapte esa nueva zona a como están otras vías de la ciudad.
Se han comprometido a proyectos de rehabilitación de viviendas para el barrio. Sé que ustedes han lanzado además un proyecto muy interesante de eficiencia energética, soterramiento de cableado, retirada de diferentes torreones que hay ahí, son un poquito peligrosos, la zona deportiva del Semelpa. ¿Se han también comprometido a llevar este tipo de actuaciones que piden ustedes?
Bueno, compromiso cerrado no hay ninguno. Sé que se están trabajando muchos barrios, otros proyectos de algunos de este tipo, pero desde luego que los Tarajales quiere también su proyecto de ese tipo y ahí estamos empezando a promoverlo en las instituciones, ¿no? A ver si finalmente, porque esto es un barrio de autoconstrucción que tiene muchas necesidades, hay muchas casa, la mayoría de las viviendas se construyeron al amparo de cómo se hacían antiguamente, entre los vecinos ayudaban, echaban el techo y a las zonas que no llegaban, pues esas paredes se quedaron sin, por ejemplo, lo que es un simple encalado. Entonces ese frío entra en esa vivienda, incluso hasta el agua. Eso hay que encalarlo, hay que pintarlo, hay que reparar las azoteas como se están reparando en otros barrios, impermeabilizándolas, y hay que dotarlo de un proyecto de eficiencia energética y acústico también, el cambio de ventanas, la inclusión de las placas solares para rebajar la factura de la luz para los vecinos, en fin, un poco todo eso.
Y después también hay un proyecto que es muy ambicioso, ¿no?, que eso seguramente se verá con el tiempo y veremos cuándo, el enlace con la conexión de la Gran Canaria 300, ¿no? ¿De eso se ha llegado a hablar o no?
Bueno, eso estamos hablando, hemos hablado con el Cabildo se comprometió en su momento Carreteras a redactar un proyecto, pero parece ser que ha chocado con, o sea, había un proyecto en su día, había una propuesta, pero esa propuesta no era viable porque chocaba contra los intereses de política territorial. Entonces hemos pedido una reunión para desbloquear y para ver realmente cuál era la propuesta, porque hay propuestas y alternativas. Hemos propuesto nosotros ya diferentes, pero serán los técnicos los que decidan cuál es la adecuada. Nosotros entendemos que hay solución para ello, lo que es que la administración ponga los medios, tanto el ayuntamiento como el cabildo y como el gobierno de Canarias. A través del convenio de carreteras, esa obra no se ha solicitado jamás.
Bueno, pues vamos a ver si se solicita y finalmente cristaliza esta obra, aunque para ello, evidentemente, necesita bastante tiempo. Lo más importante ahora es que parece ser que antes de 2023, incluso en el mejor de los casos, las obras podrían comenzar en abril, por lo tanto, sí, a final de año es posible que tengamos ya una carretera de los Tarales como merece, porque al fin y al cabo eso ya no es el campo, ni mucho menos como hace años. Todo lo contrario, está muy integrado en la ciudad y eso es un peligro, sobre todo teniendo en cuenta que hay varios colegios por ahí. Había muchas madres y padres que tenían que caminar con sus hijos a la orilla de la carretera y todos sabemos lo que pasa en la recta de los Tarales, que es una vía rápida, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Ramón, como siempre, un placer. Gracias por atendernos. A cuidarse.
Bueno, nosotros hemos solicitado, ¿no?, que se garantice la plena ciudadanía como en el resto de barrios de la ciudad y parece ser que ya está en camino. Uh-huh. Bueno, un abrazo a todos. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo de autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vean ustedes que esto es muy grave desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el medio ambiente, al fin y al cabo estamos hablando de ecosistemas insulares, que son territorios bastante frágiles, como también desde el punto de vista de Pueblo Tractor a los turistas. El caso es que cada vez más se están viendo expolios de diferentes materiales, como son arenas, callaos, piedras, fósiles, rodolitos, en diferentes playas de Fuerteventura. Todas son maravillosas y hay algunas que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo la playa de las Palomitas, ¿no? Pues parece ser que hay mucha gente que se lo están llevando, tanto es así que se ha detectado más de 4,5 toneladas en tan solo 4 meses. Vamos a hablar de este asunto con la consejera de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura, quien tenemos ya en línea, a Lola García. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Hasta qué punto es grave, es peligroso el expolio de arenas, callaos, piedras, fósiles en algunas playas tan bonitas como es la de los Rodolitos?
Bueno, cuando ves que te recoges a los 4 meses 4,500 kilogramos de material, tú dices, pues la cosa se está complicando y está siendo bastante seria. Y nos preocupa, estamos hablando de que de rodolitos solo son 452 kilos, pero de arena blanca 640 kilos lo que pudimos retirar, 309 kilos de arena negra. La situación es bastante preocupante porque afecta directamente a los ecosistemas de Fuerteventura, a nuestras playas, a nuestros espacios naturales, y sabemos que tenemos un territorio muy frágil, donde vivimos en una isla con un territorio muy frágil y no nos podemos permitir que se produzca esta circunstancia.
¿Pero esto es algo crónico, consejera? ¿Algo que ha pasado siempre o que se ha visto estar limitado en los últimos meses, últimos años?
A nosotros nos habían dicho, bueno, ya había un convenio con la dirección por el anterior grupo de gobierno, con la dirección del aeropuerto, incluso con la Guardia Civil, con los agentes de seguridad del propio aeropuerto, y realmente la cantidad exacta que se habían llevado otras veces, pues no sé, pero ahora nosotros desde que llegamos a la corporación, pues hemos hecho un seguimiento estricto y los hemos pesado también, y como vemos la cantidad, yo decía, con esto hay que tomar medidas, tenemos que informar y sensibilizar a la población realmente de lo que está pasando, y sobre todo trabajar de forma coordinada también con la Consejería de Turismo para informar a todos los visitantes que nos llegan a la isla que este material pues no se lo pueden llevar de la isla. Y así está recogido, es decir, tenemos una ley, la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que te impide o te prohíbe llevarte material de las playas, de espacios naturales protegidos, y la verdad es que uno, hasta que no ve los números, pues no se da cuenta del problema tan serio que estamos teniendo.
Sí, sí, es tremendo. 4,5 toneladas en tan solo 4 meses, la verdad es que es tremendo. Y esto es lo que se ha detectado en el aeropuerto de Fuerteventura. Por mar, seguramente, no tanto, posiblemente, pero también seguramente habrá un número elevado. ¿Qué se va a hacer para evitarlo, aparte de campañas informativas? ¿Se va a ampliar la seguridad, medidas persuasivas, consejera?
Nosotros vamos a seguir coordinando con el aeropuerto. Como bien dice, esto es en el aeropuerto. Tendríamos que mirar también, pues oye, ver la posibilidad, si tenemos, por aeropuerto, que es por donde más nos llega las personas aquí que nos vienen a visitar, pero tendríamos que mirar también pues la entrada, a ver si hay la posibilidad de entrada por barco o entrada y salida por barco. Y después, pues poner y tipificar pues esas sanciones y mirar la posibilidad de poner las sanciones como se han hecho en otras islas. Esto no lo podemos permitir y tendremos que tomar medidas más estrictas viendo los números.
Claro, es que tampoco es tan descabellado que desaparezca esas playas tan maravillosas que vemos ahí en Fuerteventura, ¿no? Esta playa de los Rodolitos y demás, que es un reclamo turístico de primer nivel.
Claro, efectivamente, es que pensamos en 4 meses lo que se pueden llevar y todo el tiempo que tarda en volver a formarse ese material, pues tú dices, es que así no podemos seguir. Hombre, al día siguiente, es verdad que es un pequeño gesto, pero al día siguiente nos devolvían una bolsa de rodolitos porque dicen que no eran conscientes de, pasaban Betancuria, una persona de Betancuria, que no era consciente de que eso no se podía hacer. Pues, oye, si informamos y sensibilizamos y hablamos de que vivimos en una isla que es un territorio frágil y que es un espacio natural y que tenemos que corre en peligro el ecosistema de esas playas y de todo, pues yo espero que la gente sea más consciente y que baje, que defienda ese número o esos kilos que nos encontremos, claro, en los aeropuertos. Claro. También queremos hacer una campaña y poner una exposición en el aeropuerto para que vean e informando a la llegada de que no se puede llevar nada de material de la isla.
Hombre, con pancartas o carteles muy claros en los aeródromos y también en los puertos, incluso en las playas, pues estaría bastante bien. ¿Baraja la institución endurecer o pedir que se endurezcan las medidas para evitar este tipo de comportamientos? ¿Leyes más restrictivas y contundentes, consejera?
Tendríamos que mirar y hacerlo, vamos a ver. Pero nosotros tenemos claro que es imposible tener un agente de medio ambiente, un agente del Seprona o una persona vigilando cada una de las acciones que hacen los turistas y que se podrá escapar mucho material que está en la que pasan por que facturan y demás. Entonces, oye, pues la realidad que estamos viviendo no solo en la isla de Fuerteventura, yo creo que en todo el planeta con el problema del territorio, con el problema del cambio climático, nos hace pensar de, oye, tenemos que cuidar nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros ecosistemas, de ello depende nuestra vida. Y cuando hablamos de ecosistemas naturales, cuando hablamos de biodiversidad, yo siempre le digo, para que la gente lo entienda, hablamos también de salud, es nuestra salud, es nuestra forma de vida, es nuestra calidad de vida. Y todo esto lo tenemos que cuidar, lo tenemos que conservar.
Por supuesto, nuestra salud y nuestra mayor industria, que es el turismo, no cabe la menor duda. Lola García, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
11:53 minutos. Saludamos a esta hora a Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, quien tenemos ya en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya tenemos fechas del carnaval por fin. ¿Ha costado mucho, alcaldesa, de 9 al 19 de junio?
Pues ha costado un poquito, porque la realidad es que una vez que se mueven las fechas, porque la pandemia así lo exige, pues es complicado cerrar fecha por distintos motivos. Primero, porque estamos todo el tiempo supeditados, y una vez más lo reitero, que vamos a estar siempre condicionados a la pandemia sanitaria. No podemos olvidar que no hemos ganado la batalla al COVID-19 y que vamos a estar siempre pendientes de lo que se permita a nivel sanitario. Eso por un lado, pero es que después cualquier fecha que vayas a mover, pues choca con intereses, a lo mejor porque la economía en ese momento no es lo conveniente, porque chocas con un evento, por ejemplo, tenemos eventos muy importantes como el Gay Pride, después vienen las fiestas de San Fernando, el Día de Canarias, la fiesta alta. Entonces, ahí te empiezas a hacer una especie de encaje de bolillos importante. Y para mí fue muy interesante poder sentarnos con la Federación, sí, con la Federación de Empresarios de la Hostelería, con Fernando José María Mañaricú, y en este caso también pudimos hablar y cerrar el acuerdo con Tomás Mulde, porque también era muy importante ver tal cual está la economía, que están pasando dificultades y es que está siendo muy complicado por la pandemia el tema de las reservas turísticamente hablando. Y además a nadie se le escapa lo importante que es como fiesta para nosotros, para el canario, pero también lo que es para el turista, para reservar con tiempo sus vacaciones.
Claro. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con Tom Smulder precisamente y nos decía, pues mira, es un espaldarazo importante el hecho de que el carnaval de San Bartolomé de Tirajana se celebre en junio, porque al fin y al cabo es un reclamo turístico más, ¿no? Es en verdad, estos meses que todos que sabemos que estábamos en verano. ¿Habrá cabalgata o no habrá cabalgata, alcaldesa?
Pues
Pues habrá cabalgata, habrá de todo en el carnaval, todo aquello que Sanidad me permite. Por lo tanto, si Sanidad lo permite, sí, habrá cabalgata.
Bueno, eso es una grandísima noticia, ojalá y sea así. Pero antes tenemos el Gay Pride, ¿se ha hablado algo de esto?
Exacto, también toca hablar del Gay Pride porque es un evento muy fuerte, en temporada también baja, por eso yo creo que esta unión entre el Gay Pride y después, seguidamente, el Carnaval Internacional de Las Palomas, turísticamente son un atractivo, un motor económico bestial, que son muchas las reservas y que genera una economía en los taxis, bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, de todo tipo de negocio, ¿no? Y de eso se trata. Y toca también organizar y hablar del Gay Pride, y al igual que lo digo del carnaval, también lo digo del Gay Pride, que es un evento muy fuerte que dependerá de las restricciones y las medidas sanitarias. Pero si a nivel sanitario se puede, también habrá Gay Pride.
Uh-huh. ¿Ha valorado la posibilidad de realizar algo parecido para años anteriores? Si esta experiencia, digamos que atrae muchísimos turistas y es un éxito, ¿se ha hablado de esto en esa reunión que tuvo con la FED?
Bueno, la verdad, sí, sí, se comentó y es algo que también pasa por mi cabeza hace tiempo, ¿no? Y es que puede ser una experiencia muy interesante, puede ser una experiencia que se podría quedar incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre se ha hablado incluso. Pasa que ya supone doble gastos y doble esfuerzos de todo tipo y cerrar fechas y demás. Yo incluso llevo años escuchando, pues, también, no eliminar el que estaba, el que ya disfrutábamos en estas fechas, sino también un carnaval de verano, ¿no? Y no descarto que haya venido para quedarse, la verdad. No,
¿doble
no
carnaval o modificarlo para el verano, alcaldesa?
Pues quizás modificarlo, no lo sé. Yo creo que, visto que la parte de la economía, como te decía, ¿no? Porque al final es una fiesta muy reclamada por nosotros, los canarios, muy reclamada por el turista, pero como un motor económico tan fuerte, pues ¿por qué no valorar la posibilidad de que se queden en una temporada baja, ¿no? Que era lo que hablábamos ayer con la Federación de Empresarios. Poner un evento de ese relieve, de ese calibre, de esa importancia en temporada baja es muy positivo, ¿no? Y ¿por qué no valorar la posibilidad de que se quede? Entonces vamos a experimentarlo ahora, el próximo mes de junio. Vamos a ver cómo se desarrolla la experiencia y vamos a ver los resultados, tanto del que lo disfruta como el que lo vive y el que se puede beneficiar económicamente hablando, lo que genera. Y después de ver el resultado, pues, ¿por qué no? A lo mejor viene para quedarse.
Bueno, pues del 9 al 19 de junio se concentra un poquito la fecha. Estaba previsto del 8 al 26, pero entiendo que todos los eventos se van a llevar a cabo, no se va a suspender ninguno.
Exacto. Y siempre, bueno, pues, sin olvidar que la pandemia no hemos ganado ese pulso todavía, que yo espero que en breve sí, y que volvamos a la normalidad, pero la realidad es que estamos en fase 4. Y anunciar las fechas, incluso, pues ese debate de anunciarlo ya, pues también teníamos la duda de anunciarlo, porque la pandemia, de repente, tienes la sensación de que estás caminando por un camino, que estás en fase 1 y ahora mismo estamos en fase 4. Sí. Pero, sin embargo, también es verdad que si no lo hacemos con antelación, para turoperadores, reservas y demás, de hecho es que está la gente ya reservando. Me decían en el día de hoy que ya la gente empezaba a mirar y reservar, pues, dónde quedarse para poder disfrutar del carnaval en este mes de junio, ¿no?
Ah, que ya está generando reservas, eso es una noticia grandísima, alcaldesa.
Sí, sí, de verdad que es muy positivo y ese es el motivo también de adelantarnos, a pesar de que estamos en fase 4. En este momento lo decimos para que esté el tiempo suficiente que la gente pueda, pues, moverse. Y al final está produciendo el efecto que estábamos buscando, ¿no? Y es generar economía. Y efectivamente, ya en el día de hoy, se están empezando a mirar y a reservar los espacios donde poder alojarse para disfrutar del Carnaval Internacional de Maspalomas.
Pues ojalá, y en junio no haya ningún tipo de restricción porque hemos superado la pandemia, que sería una noticia maravillosa, ojalá y sea así. Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé, gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Thriller de Michael Jackson. Sigue siendo uno de los discos más vendidos de la historia y lo será porque es que ya discos no se venden. Segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escucharán los compañeros de la central, pero nosotros tenemos otra cita sobre las 12 y 5, 12 y 10. No se vayan, hay muchas cosas que contar.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy uno de los puntos de atención está sin duda en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convalidar la reforma laboral. Anda que no han dado la matraca con este asunto, ¿eh? Acuérdate que la iban a derogar, así lo pactaron además en su acuerdo de coalición, el Partido Socialista y Podemos. Luego se metieron en un jardín lingüístico a cuenta del significado precisamente del verbo derogar, que Yolanda Díaz siguió defendiendo a capa y espada hasta prácticamente quedarse sola y reconocer que técnicamente esa derogación no era posible. Bueno, pues el caso es que esa reforma, con sus matizaciones y modificaciones y pactada con patronal y sindicatos, es a la que tienen que dar hoy el visto bueno sus señorías. Ya fue aprobada en el Consejo de Ministros, entró en vigor el pasado 1 de enero, pero falta todavía el trámite de hoy. En los últimos días el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para poder contar con los votos suficientes, y es que en cuanto a sus socios parlamentarios, Esquerra y Bildu, dijeron que votarían que no, pues ahí todo se descuadró, ya las cuentas no salían. Hasta última hora, por ejemplo, esta mañana ha estado, por cierto, Yolanda Díaz negociando con estos grupos, y hoy en el debate previo a la votación de la reforma ha mostrado su preocupación por no haber conseguido el apoyo de sus socios prioritarios.
No lo he logrado porque yo solo he escuchado proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante. Me entristece, lo confieso.
Es lo que ha dicho en una intervención trufada de recados, recaditos a Esquerra. A Yolanda Díaz no le ha gustado nada no contar con el apoyo del bloque de la investidura. Pedro Sánchez, por su parte, se ha buscado una mayoría alternativa, encabezada por Ciudadanos y sustentada, entre otros, por UPN. Desde la dirección del Partido Navarro han decidido apoyar la reforma laboral, una decisión que no comparten sus dos diputados, como reconocía esta mañana en Herrera en COPE uno de ellos, Carlos García Danero.
Yo creo que uniendo con Navarro la situación actual, con un presidente que ha sido presidente con los votos de Bildu, con una presidenta navarra que ha sido presidenta con los votos de Bildu, uniendo con Navarro no puede apoyar a Sánchez. No debe apoyar a Sánchez.
Bueno, siempre que pasa esto, que un partido toma una decisión que no comparten, sin embargo, algunos de sus diputados planean la sombra del tamallazo, ¿eh? Pero García Danero ya ha dicho que, pese a no estar de acuerdo, no iban a romper la disciplina de voto. El gobierno cuenta, por tanto, en principio con 176 votos afirmativos, si tenemos en cuenta lo que ha salido de las negociaciones que han mantenido casi, casi hasta la hora del pleno. Los 154 diputados de PSOE y Unidas Podemos, a los que hay que sumar los de Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y también UPN, si no hay sorpresa de última hora. Por su parte, en el lado del no, suman 173 escaños. Los de el Partido Popular, Vox, Esquerra, PNV, Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y también el exdiputado de Ciudadanos en el grupo mixto, Pablo Cambronero. Ya ves, tres votos tan solo de diferencia. Sobrados no andan. Bueno, vamos a estar muy pendientes, como te decía, de todo lo que pase allí en el Congreso, donde, teniendo en cuenta estas sumas, y si todo el mundo hace lo que ha dicho que va a hacer, y no justo lo contrario, parece que el gobierno sacará adelante la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza le ha generado. 1:04, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Javier López Tozo.
El precio de la gasolina, Pilar, bate récord histórico, sube por quinta semana consecutiva. Hoy la estamos pagando a 1,53 de media, es el precio más caro desde septiembre de 2012. El gasóleo ya lleva seis semanas también subiendo, se vende a 1,42. En comparación con esta misma semana, pero hace un año, la gasolina cuesta un 25% más y el gasoil un 28%. Con estos precios, que son medios, insistimos, llenar un depósito de 55 litros con gasolina pues costaría unos 84 euros, mientras que el gasoil alcanzaría los 78 euros. Hablamos también del despliegue de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania. Es el mayor que Moscú ha llevado a cabo desde la Guerra Fría, según ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha advertido que la Alianza Atlántica sigue pidiendo a Rusia que rebaje la tensión, porque cualquier nueva agresión rusa tendría, dice, consecuencias severas y conllevaría un elevado precio. Por otra parte, hoy el presidente francés Macron va a mantener una conversación telefónica con sus homólogos de Rusia, Ucrania y Polonia, tras mantener también una entrevista de madrugada con el presidente de los Estados Unidos. Así que la diplomacia lo sigue intentando. Y ha sido detenido el llamado Rambo gallego después de un año de fuga. Alfredo Sánchez Chacón, condenado a 17 años de prisión por matar a un joven en 1996, fue reconocido por unos vecinos de Vladoviño, en La Coruña, cuando intentaba entrar a una vivienda. Sánchez Chacón tacón permanecía en paradero desconocido desde marzo de 2021, cuando no regresó al penal de Monterroso tras un permiso penitenciario. A partir de hoy, también las tres webs de la Conferencia Episcopal Española, que son la revista Eclesia, la agencia SIC y Aleluya, se unifican en la marca Eclesia bajo el paraguas de Ábside Media, con la dirección de Silvia Rozas. La actualidad de la Iglesia se encuentra ya al alcance de nuestra mano en este proyecto digital, porque también nace una aplicación móvil exclusiva para Eclesia, con el apoyo de la Subdirección de Contenidos Socio-Religiosos de Ábside Media y el apoyo técnico de la web de COPE.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy ya vamos a conocer los otros dos semifinalistas de la Copa.
Tenemos dos equipos ya en semifinales, el Rayo Vallecano y el Valencia, y hoy vamos a conocer a los otros dos que salen de los duelos Athletic de Bilbao, Real Madrid y Real Sociedad Betis. Empezamos en el partido de San Mamés, que se juega a las 9:30 de la noche, José Ángel Peña.
Sí, Marcelino solo tiene las bajas de Vencedor y Sancede, mientras que recupera a Villalibre. El once inicial será muy parecido al que eliminó al Barcelona. Iñaki Williams será la principal novedad en ataque, mientras que Yeray y Vivian optan a un puesto en el eje de la zaga. Enfrente, un Madrid sin Benzema ni Mendy y con la duda de la respuesta física que pueden dar los internacionales brasileños. Jovic se perfila como sustituto del delantero francés, mientras que Nacho y Álava se disputan el lateral izquierdo. Courtois será el portero titular.
Y a las 8 de la tarde en San Sebastián, Real Sociedad Betis, Marco Antonio Sande.
Y la Real va con todo, excepto los lesionados de larga duración, Nacho Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. El Betis ha sido bastante perjudicado por el virus FIFA. Pellegrini no podrá contar con Guido Carrillo, Lainez, Guardado y Petzela, pero además tiene lesionados a Claudio Bravo, Montoya, Tello, Camarasa, futbolistas importantes. Va a haber un ambientazo, 75% de aforo. El partido lo va a pitar Juan Martínez Munuera.
Contamos los partidos a partir de las 8 de la tarde en el tiempo de juego, y a la 1:30 está previsto que el Barcelona presente a su último fichaje, Aubameyang.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el Estadio Cartagonova. Te lo contará COPE Más Gran Canaria desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Ucrania se queda como un país, Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene nada más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados.
En enero, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Son las 12:11 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Les contamos que la Asociación de Consignatarias y Estibadores de Buques de Las Palmas ha mostrado este jueves su preocupación por la alteración que podría suponer para la actividad portuaria en la Darsa en el puerto de La Luz, la anunciada puesta en marcha un servicio aéreo con hidroaviones entre Tenerife y Gran Canaria. También contarles que los carburantes han sufrido un incremento del 32%. Esto lo ha denunciado la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, que estima que el incremento de los costes que sufren desde hace meses les aboca a una subida de precios en los servicios. También es lo que está ocurriendo en empresas Gran Canarias como Amanda Bus. Roberto Gordón, propietario de esta empresa, dice que con esta subida lo ha notado muchísimo y que a pesar de que tengan servicios como el traslado del alumno escolar, los números no le salen porque su producción y el número de negocio ha disminuido y tienen el mismo personal.
No salen porque el personal, aparte de eso, el que está contratado, hay que pagarle su sueldo, pero sin embargo el volumen de negocio dada esta pandemia ha disminuido bastante, entonces menos producción, los costes fijos, personal, etcétera, etcétera, son los mismos, y los gastos variables, que son combustible, repuestos y temas fungibles, pues está suponiendo un varapalo importante y que las cuentas no nos sale de ninguna manera.
Y también contarles que los ganaderos canarios ya no aguantan más por el aumento de los costes de producción como el pienso o la electricidad. Hemos hablado esta mañana con Juana Castillo, toda una eminencia en la isla de Fuerteventura y además ganadora de varios premios por sus quesos. Sigue vendiendo el queso a 6 euros el kilo y tiene reparos en subirlo por miedo a perder clientela, aunque ha reconocido que la situación no es sostenible.
Pues yo no creo que los ganaderos puedan aguantar esto mucho tiempo más. Esto es insostenible ya.
Porque si usted no lo puede repercutir en el precio del queso, al final pierde dinero, ¿no?
Hombre, el queso está muy barato. El queso es barato y la comida muy cara. La comida, la electricidad, el gasoil, no es una cosa sola, es todo.
Y además, contarles precisamente que el Partido Popular va a exigir el cese del edil de urbanismo por el fallo sobre Nueva Isleta.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30. En la primera hora, nosotros hemos hablado con Ramón Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos de Tarales Responde. Lo que nos decía es que sí, se congratulaba por la visita del alcalde, pero mostraba su preocupación porque en un principio estaba previsto que se licitara esa esperadísima obra de más de 15 años en la recta de los Tarahales, un bulevar con aceras, aparcamientos y demás. Se iba a licitar en noviembre y ahora hay una nueva fecha que es antes de que finalice este mes. Vamos a ver si no se retrasa esa necesaria obra. Hemos hablado también con Carlos Batista, presidente de la Asociación de Vecinos El Román de San Lorenzo, que mostraba su preocupación e indignación por algo que es bastante coherente y lógico, y es que Guaguas Municipales no tiene servicio los fines de semana a un barrio del extrarradio de la ciudad como es San Lorenzo, ¿no? Y eso es un perjuicio para los mayores y aquellas personas que no tienen vehículo propio y también para los jóvenes. Y hemos hablado también con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, que nos dejaba un titular bastante interesante, y es que está valorando la posibilidad de mantener el carnaval en junio. Es decir, que es muy posible que si en este año sale bien, que parece que sí, y seguramente será así, porque ya se está notando reservas por el carnaval, que se va a celebrar a principios de junio, es muy probable que lo mantengan también el año que viene. En vez de febrero, junio. Y de eso hemos hablado también con la consejera de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, por ese expolio de rodolitos y arena blanca en diferentes playas de la isla. Son las 2:15, vamos con el tiempo de análisis. Hola Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy hay que ver lo que está pasando en el insular. Es cierto que, bueno, hay algunos médicos que dicen que, bueno, quizás está sobredimensionando un poquito y es necesario poner algo de cordura porque está generando incluso mal ambiente entre los propios compañeros, pero al fin y al cabo los medios de comunicación lo único que hacemos es llevar la realidad de lo que está ocurriendo ahí dentro del centro hospitalario, y para ello nosotros hablamos con diferentes profesionales, ¿no? Una de ellas es Laura Concepción, que ayer es anestesióloga, nos decía que mucho cuidado porque están falleciendo pacientes por falta de asistencia.
Aquí se están dejando de hacer patología oncológica que ha llegado a un punto en que ya son inoperables por el estado avanzado de su enfermedad. No les dan quirófano, o si ellos están en otras actividades que no les corresponden, por así decirlo, hay pacientes que están muriendo, pero no por el COVID, sino por falta de asistencia.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo lo que nos decía la anestesista, ¿no? Anestesista, anestesióloga, es tremendo. El caso es que ahora se ha sobredimensionado, se ha puesto el foco ahí por la altísima incidencia por el COVID, ¿no? Pero esto ya pasaba en años anteriores, quizás no de forma tan urgente, pero sí este colapso en la asistencia sanitaria en años anteriores. ¿El problema cuál es? Falta de médicos y sobre todo un espacio muy pequeño, porque el insular se ha quedado pequeño. Vamos a hablar de este asunto con nuestros invitados. Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que esta denuncia de la anestesióloga es una denuncia gravísima, gravísima porque no es una opinión de un particular o alguien que lee en los medios de comunicación la noticia y luego la comenta, no, es una acusación gravísima con conocimiento de causa, y yo creo que la Consejería de Sanidad no se puede quedar quieta ante esta cuestión, con independencia de que después pueda haber exageraciones por otro lado o pueda haber otras cuestiones, pero es una situación gravísima, y si está ocurriendo lo que dice esta señora, yo creo que ya está tardando la Consejería de Sanidad en tomar cartas en el asunto, porque si el problema es cuestión de espacio o es cuestión de contratación de médicos, siempre hay maneras de solucionarlo. Hemos visto que en otros sitios se han habilitado hospitales sobre la marcha para atender a pacientes, y aquí pues parece como que no se quiere hacer las cosas, y por lo tanto yo creo que sería una irresponsabilidad muy grande que esto continuara de esa manera.
Falta de voluntad política, es lo que dice Jesús. Beatriz, ¿cómo lo ves tú? Entiendo que igual, ¿no?
Sí, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que estas denuncias están viniendo desde los propios médicos, de los que están ahí, y no es nuevo. Hablo desde todo el inicio de la pandemia. Yo entiendo que al principio pues todo el mundo despistado, sin saber muy bien cómo hacerlo, pero ya llevamos 2 años con esto. Y ya de hace mucho tiempo los médicos están denunciando esta situación, cómo se están derivando profesionales a todo lo que es urgencias o a atender la cuestión COVID, todo lo que tenga que ver con la COVID, y por lo tanto se están dejando de dar la asistencia necesaria en otros servicios. En definitiva, esto es lo que se está denunciando, y cuando viene desde los propios médicos, lo que no puede ser los responsables políticos, en este caso el gobierno de Canarias, lo que no puede es mirar para otro lado. Y yo creo que en estos días hemos asistido a un episodio, yo creo que muy triste, por parte de la dirección del hospital insular, bueno, cuestionando la responsabilidad y el buen hacer de los médicos del insular, de todos esos especialistas, que lo que están denunciando también es una situación peligrosa que se puede dar si ponemos a todos estos especialistas a atender urgencias para los cuales no están preparados, y sobre todo yo lo entiendo, lo que a ellos les preocupa efectivamente que no están cubiertos por su seguro de responsabilidad civil, y eso es muy peligroso.
Pero el colapso en el insular lo hemos visto en años anteriores, incluso en legislaturas o mandatos anteriores. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos en una pandemia, en legislaturas anteriores no. La pregunta que yo me hago, tenemos dos Hospitales de referencia aquí en Gran Canaria. Somos 1 millón de personas aproximadamente, no llegamos al millón, ¿no? La esperanza de vida, todos sabemos que va aumentando, desde luego que sí. Es decir, y cada vez somos, digamos, más dependientes, ¿no? ¿No necesitaríamos quizás otro hospital, otro centro hospitalario que barra también o que ayude a lo insular a barrer toda la zona sur de Gran Canaria, que es donde están los más altos índices demográficos?
Yo creo que a situaciones extraordinarias hay que plantear también soluciones extraordinarias. Y ahora ya estaba pensando en qué uso tiene el hospital militar, por ejemplo.
Sí.
Un edificio magnífico, un edificio que estaba perfectamente preparado, que ha estado cumpliendo una misión, una utilidad muy por debajo de su capacidad, pero en una situación extraordinaria como esta, un edificio de esas características se habilita, si hay voluntad, en 20 días. Por lo tanto, yo creo que antes de construir, que eso es pro futuro y con una planificación y un rigor de la demografía de la isla, pero en estos momentos yo creo que ante la situación de pandemia hay que buscar soluciones extraordinarias. Y a mí se me estaba ocurriendo la del hospital militar, que posiblemente haya más edificios que puedan cumplir también esa función.
Estoy convencido de que hay muchos más edificios. El hospital militar, ya lo hemos dicho nosotros aquí, es un lugar realmente fantástico, sobre todo para aislar a los pacientes de COVID. Ahora quizás no, pero desde hace tiempo, porque es que llevamos 2 años con esto. 6 oleadas. Y el hospital militar es un lugar perfecto y fantástico para poder habilitarlo y atender a los pacientes COVID. ¿Cómo ves tú esto de 1 millón de personas que somos y 2 hospitales solo de referencia, Beatriz?
Sí, a ver, hay que decir también que épocas antes de pandemia, todos esos colapsos que se producían estaban muy localizados en el tiempo. Normalmente tenían que ver pues con una mayor incidencia de la gripe, por ejemplo, que por lo tanto eran casos puntuales, bueno, que se daban y que en un periodo bastante corto de tiempo pues quedaban resueltos. Aquí hay varias cosas, no solo es una cuestión de que falte espacio, de que pueda haber necesidad de otros centros hospitalarios, sino además la forma de gestión. Yo recuerdo la legislatura pasada se hizo un esfuerzo bastante importante en reforzar la atención primaria. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay muchas personas que acuden a las urgencias hospitalarias antes de acudir a su atención temprana. Entonces es importante ese modelo de gestión, de reforzar la atención temprana para que las personas vayan pues a sus centros de salud y a las urgencias hospitalarias vayan realmente pues quienes tienen que ir o no tienen posibilidad de ir a su centro de salud, con lo cual no solo es que pueda hacer falta más espacio hospitalario, sino también ese modelo de gestión. Y nosotros lo que hemos visto es que, bueno, pues en esta legislatura, es verdad que hemos tenido la pandemia, pero no puede ser todo culpa de la pandemia. Eso se ha dejado esa forma de gestionar, y yo creo que eso también es importante. Y por supuesto hay que tener en cuenta que en Canarias y Gran Canaria es una población que no para de crecer, aumentamos, y por lo tanto pues evidentemente hay que actualizar las necesidades de servicios sanitarios. Eso es evidente.
Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar también de otra problemática que nos quita el sueño, ¿no? Como es la inmigración. Estas declaraciones que van a escuchar a mí me siguen retumbando en la cabeza. No es de ayer, es de antes de ayer. Irache Serrano, la directora general de Protección a la Familia. Seguramente la habrán escuchado, pero para ponernos en antecedentes.
¿Qué va a pasar en las próximas pateras que mirar? Que cuando llame la policía, cuando llame la brigada de extranjería y nos digan han pasado 72 horas, los niños tienen que salir de aquí porque la fiscalía ya los ha puesto a disposición de la entidad pública, pues le vamos a tener que decir que ¿dónde me los llevo? Porque mal que mal, en la comisaría tienen un techo. Y si no, pues que el ejército venga y que los monte carpas. Y luego que venga el defensor del pueblo, que venga la Fiscalía de Menores a quejarse. Con toda la razón del mundo, que será una auténtica mierda esta gestión a partir de ahora.
Bueno, pues esto ha llegado al Senado, ¿verdad? Diferentes senadores han puesto sobre la mesa los gravísimos problemas que tenemos en Canarias. Antes era el muelle de Arguineguín, seguro que lo recuerdan, hace 1 año y medio. Fíjense ustedes cómo se solventó el muelle de Arguineguín, ¿no? Si es que se solventó en algún momento, seguro que entiende a lo que me estoy refiriendo. Ahora son los menores no acompañados, que tenemos unos 2.800 y pico, casi 3.000, ¿no? Vamos a ver cómo se solventa esto, porque todavía se está pidiendo solidaridad, corresponsabilidad a las comunidades autónomas, y algunas la tienen, otras no, pero por regla general suelen responder. Pero es que no paran de llegar, desde estas declaraciones hasta hoy han llegado más de una docena de menores no acompañados, Jesús.
Aquí hay dos vertientes en este gravísimo problema, en mi opinión. Uno es la atención que reciben los menores cuando llegan aquí a tierra después de la travesía. La atención humanitaria, de revisión médica, de salud y todas las atenciones que conlleva el tener a un menor dignamente. Después hay dos más. Una es que efectivamente Canarias no tiene capacidad para, sin límite, sigan llegando menores y no sean derivados a otro sitio o sean repatriados. ¿Y cuál es la otra cuestión que a mí me llama poderosamente la atención? Aquí en España, en la política migratoria con los menores extranjeros no acompañados, no hay una política de proyecto de futuro para esos chicos o chicas. ¿Por qué? Porque lo que se está pensando es en darles de comer, atenderlos en el momento. Pero ese chico cuando llega, que viene a lo mejor posiblemente sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, sin nada, hay un proyecto de enseñanza, de educación, un proyecto de integración, o es solamente vamos a ver cómo salimos de esta hasta que venga la siguiente patera. Ese problema se está agravando, y si no se toman medidas que tienen que ir más allá de la solidaridad y de la comprensión, eso tendría que empezarse a regular por ley. Canarias va a tener un gravísimo problema, porque esto deriva en exclusión social y deriva en que cuando cumplan 18 años vamos a ver a todos esos menores por la calle sin tener ni siquiera para comer, y todos sabemos a lo que eso conlleva.
Beatriz, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo lo primero que le diría a la viceconsejera de Derechos Sociales es que ella no puede olvidar que está en el gobierno de Canarias. Podemos estar en el gobierno de Canarias y podemos estar en el gobierno de España. Entonces, a mí, cuando hacen este tipo de declaraciones, yo lo siento mucho. Tiene toda la razón, pero es que están en el gobierno, son ellos los que le tienen que poner solución. Y ya nos tienen acostumbrados desde la Consejería de Derechos Sociales del gobierno de Canarias a este tipo de cosas, a mirar para otro lado, a dejar hacer, a no reivindicar, a no exigir al gobierno de España, en este caso en políticas migratorias, y eso sí, cuando ya ven que no pueden más o cuando ya la presión social es muy fuerte, entonces saltan con este tipo de cosas, que me parece sinceramente muy poco serio, y es un ejemplo de lo que está pasando en el gobierno de Canarias respecto a la inmigración y su falta de posicionamiento serio ante el Estado. Tenemos un gravísimo problema y no es nuevo, es decir, ya sabemos cómo va esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y ya lo hemos visto, lo vimos, comentaban lo del el muelle de Arguineguín y bueno, y todo lo que ha pasado desde entonces. Para el gobierno de España es muy cómodo convertir a Canarias en ese tapón migratorio, es decir, vienen de aquí y que de aquí no salgan. Y en definitiva esa es la política migratoria que tiene el gobierno de España, que la está aplicando ahora en Canarias, y claro que deriva en problemas importantísimos, porque no tenemos infraestructuras y no tenemos recursos para atender convenientemente a los inmigrantes, no solo a los adultos, que hay que tenerlos aquí y acogerlos hasta que se decida qué es lo que se debe hacer, sino también a esos menores inmigrantes que efectivamente, como acaba de comentar el compañero del gobierno de Canarias, tiene la obligación de tutelarlos y, por lo tanto, de integrarlos en la sociedad, de darle la formación necesaria para que después se integren adecuadamente en la sociedad. Y, por supuesto, falta la solidaridad de todas las comunidades autónomas, es decir, que el País Vasco ahora se ofrezca y se intente vender por parte del ministro como una gran cosa, que el País Vasco va a acoger 15 menores inmigrantes, me parece que es una tomadura de pelo. Creo que son unos 200 pocos los que se han derivado, se han repartido, distribuido entre las comunidades autónomas de los casi 3.000 que tenemos en Canarias. No es de recibo, y esto lo único que demuestra es eso, la falta de política de inmigración que tiene el gobierno de España con Canarias.
¿Nuestros oyentes reaccionan?
Hola, Javier, buenos días. Pues mira, ¿sabes una cosa con el tema de la inmigración? Pues la solidaridad de las comunidades autónomas no es obligatoria. La solidaridad de nada es obligatoria. Con lo cual, el foco hay que ponerlo en quien tiene que gobernar, que es el gobierno central. El gobierno central entonces tendrá que legislar para que eso sea obligatorio. ¿Les gustan las comunidades autónomas o no les guste? Pero como tenemos un gobierno que no quiere legislar, salvo cuando le conviene lo que acaban de hacer en Lanzarote, ¿por interés general o es que esto no es un interés general? Que lo hagan por interés general porque las comunidades autónomas tengan obligación de aceptarlo. Es que para gobernar hay que tomar decisiones y este señor no toma ni una.
Pues yo creo que es una opinión muy acertada, ¿no? De interés general sí el Cátedra Recife, ¿verdad? Y no de interés general el reparto de la de los menores no acompañados, inmigrantes no acompañados, a las comunidades autónomas, pero claro.
Hombre, nosotros lo hemos pedido, Javier, de Coalición Canaria, y sé que otros partidos de la oposición lo hemos exigido, que el Estado legisle y que ya deje de ser voluntario. ¿Por qué? Porque quizás la ley, tal como estaba elaborada, no está preparada para estas situaciones. Y es una realidad. Canarias no puede asumir en solitario la llegada de inmigrantes, sobre todo por una cuestión muy obvia. Los inmigrantes no van a llegar a Toledo, no van a llegar a Extremadura. Los inmigrantes van a llegar a Canarias, en su día a la zona de Andalucía, el Levante como mucho, pero nada más, con lo cual no pueden asumir en solitario estas comunidades autónomas la presión de la tutela y la atención a los menores inmigrantes.
Estoy pensando aquí en una maldad, la verdad, que muchos podrán pensar que es demagogia. ¿Qué pasaría si en vez de llegar a Canarias llegaran a Cataluña, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno central, ¿no? En fin.
Pues como cuando lo de Ceuta y Melilla, o lo de Ceuta, exactamente igual, en cuestión de horas el presidente allí presencial para ponerle una solución.
En 24 horas se soluciona ese problema.
Efectivamente.
En tan solo 24 horas. Sí. En fin. Nos tenemos que ir, Beatriz, como siempre, un placer, a cuidarse mucho, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Jesús, lo propio, a cuidarse, gracias.
Buenos días, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y por tanto está volviendo la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no, no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y, por tanto, está volviendo a la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...12:36, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que las Bacoahuas se van a desplazar a partir de este viernes a los centros educativos tanto de la isla de Tenerife como en Gran Canaria para administrar la vacuna contra el coronavirus al alumnado de entre 5 y 11 años que no hayan recibido la dosis. Además, contarles que el Cabildo de Gran Canaria va a conceder este año 2 millones de euros en subvenciones directas a los ganaderos para paliar las pérdidas que han sufrido debido al incremento de los precios de los insumos, principalmente el alimento para los animales derivado de la actual crisis sanitaria. Y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha reclamado este jueves soluciones estables ante el problema de recursos que afronta la comunidad autónoma para la acogida de menores migrantes no acompañados y asegurado, que exigirá corresponsabilidad al resto de comunidades.
Ya verá, puede exigir lo que quiera, que es voluntaria. Si el resto de comunidades quiere, sí, si no, no. Es voluntaria, así que puede pedir y exigir lo que le dé la gana. Hasta que no haya una norma jurídica que obligue a las comunidades autónomas a recibir menores no acompañados, menores inmigrantes no acompañados, pues puede sí o puede no, no puede exigir. 12:37, vamos con la sección dedicada a los jóvenes empresarios. Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier Benítez, muy bien.
Mensana incorpore sano.
Siempre. Eso es lo que tenemos que intentar.
Incluso a pesar de tener una agenda bastante apretada, incluso siendo autónomo, hay que buscar el momento para hacer algo de deporte.
Yo creo que sí. Y vamos a darnos cuenta de que empresarios, autónomos, tenemos un exceso de estrés, falta de descanso. A veces no somos capaces de desconectar en nuestra vida familiar, de la parte laboral. Malos hábitos de comida, también tenemos el tópico este de las comidas de empresas, que no es un tópico, que es real.
Sí.
Falta de tiempo para hacer deporte. Y todo esto es una auténtica bomba de relojería que va a explotar y va a explotar y se va a llevar por delante nuestra salud. Uh-huh. Si no ahora, en el futuro, y si no también, que tenemos muchos casos, cuando nos jubilemos. Uh-huh. Que la carrera del caballo en el caballo queda, ¿no? Como se suele decir. Entonces, creo que tenemos que buscar un tiempo para hacer deporte, tenemos que tener una vida más saludable. Creo que tenemos que mejorar muy mucho los empresarios autónomos en esta faceta.
Uh-huh. Y yo creo que también incluso debería ser de obligado cumplimiento en algunas empresas privadas, ¿eh? Que no sea autónomo, sino que empresarios deberían incluso facilitar la labor, ¿no? Y generar, si no espacios, que es más complicado, sí por lo menos facilitarle la posibilidad de que a través de convenios, acuerdos y demás, que hagan deporte los propios empleados, ¿no? Porque tú, que tienes una agenda muy apretada, que no tienes una empresa, tienes varias, que estarás todo el día, como decimos aquí, tú lo sabes, del tingo al tango, tienes tu espacio para hacer deporte. Pero uno se pregunta, ¿de dónde lo saco? Si me levanto a las 7 de la mañana y duermo a las 10 de la noche, 10 en el mejor de los casos, 11, 12 de la noche, ¿de dónde saco el tiempo para hacer deporte? Si tengo que conciliar la vida familiar, además.
Claro, es que ese es el gran problema. Decimos, ¿de dónde tenemos que sacar el tiempo para hacer deporte? No, ya conceptualmente ya vamos mal. Tenemos que decir, en mi agenda, ¿a qué hora voy a hacer deporte? Que es un concepto totalmente distinto. Y no decir, bueno, tengo 12 horas, tengo las 12 horas ocupadas, no hago deporte. No, una de esas horas tiene que ser para hacer deporte, porque es tan importante o más como cualquier reunión que tengamos, como cualquier tarea, como cualquier da igual, como cualquier actividad que tengamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque con el tiempo el deporte nos va a convertir en mejores empresarios, porque vamos a ser gente saludable, gente proactiva, gente activa. Entonces, eso tenemos que meterlo en nuestra agenda, como sea, ¿vale? Calendarizarlo y tenerlo, oye, tengo una hora al día para hacer deporte. Y en esa hora, hay muchas veces me dicen, es que no me coge el teléfono, ¿no? Que estaba haciendo deporte. Ostras, que estaba haciendo deporte y no me coge el teléfono. No, sí. Yo es que a mí, en mi horario, en mi calendario diario, yo tengo una tarea, y esa tarea es hacer deporte. Y no me la va a quitar nadie, porque no es egoísta, al revés. Estamos invirtiendo en salud para nuestro trabajo y para ser más eficientes, para tener más salud, y no solo para nuestro trabajo, por supuesto, sino también para nuestras familias.
Te pongo un ejemplo. ¿Es más productivo levantarse a las 6 de la mañana para hacer deporte que levantarse a las 7 de la mañana para empezar a trabajar y de 6 a 7 seguir durmiendo?
A ver, yo soy de los que se levanta temprano, y a todo el mundo que conozco que se levanta temprano le va bien. Sobre todo porque si vamos a buscar un hueco dentro de nuestra agenda y queremos ponerlo de una forma fija para poder hacer deporte, a esas horas de la mañana la mayoría de personas están durmiendo. No vamos a tener interrupciones en el por el móvil, no nos van a llamar, no tenemos el estrés que a lo mejor tenemos por la mañana, a media mañana o tenemos a primera hora de la tarde. Entonces, es un espacio en el que se respira muchísima más tranquilidad. Yo, todo el mundo que se levanta a esa hora y hace deporte, siempre todos son comentarios positivos y al final cumple sus objetivos.
Pues todo será cuestión de agendarlo, ¿no? Agendar el deporte también, como las reuniones.
Y la vida saludable. O sea, tenemos que tener unos hábitos de vida saludable. Muchas veces los que vivimos con mucho estrés nos saltamos comidas o vamos caminando y dicen, bueno, pues me compro una chocolatina y ya comeré más tarde. No, tenemos que tener unos hábitos de vida saludable, tenemos que implementarlos en nuestra vida, en nuestro día a día, igual que lo implementamos deporte, para tener ese marco de vida saludable que necesitamos para que nuestra empresa vaya bien. ¿Cuántos casos oímos, Javi, de, no, al empresario aquel, pues le dio un infarto? Muchísimo. O le dio un ictus, muchísimo. Yo estoy cansado de escuchar eso y me da muchísima pena.
Pero hay algo que dijiste tú que sí me parece bastante importante, y no sé si la relación está en hacer deporte o no, posiblemente sea así, y es cuando nos jubilamos. Por regla general, cuando nos jubilamos, entiendo que nuestro cuerpo libera esa carga de trabajo que hemos tenido durante todos estos años, ¿no? Y sí es cierto que se ve una mortandad demasiado alta cuando dejamos de tener esa tensión o ese estrés positivo, ¿no? Controlable, esa ansiedad positiva por trabajar. Y sí ocurre ahí. La verdad es que eso sí, sí suele pasar.
Y quizás
con el deporte a lo mejor se suaviza esa mortalidad.
Es el equilibrio, es buscar el yin y el yang entre el estrés y esa solución, esa válvula de escape a esa olla de presión que está a punto de explotar, que es el deporte y la vida saludable. Yo, toda la gente que conozco del mundo empresarial, que se ha jubilado y ha hecho deporte, ha tenido una vida sana, tiene una jubilación espléndida, maravillosa. Ahora, todo aquel que ha vivido con una carga de estrés exagerada, no ha hecho deporte, ha tenido una mala vida en cuanto a salud se refiere, cuidado, empiezan los achaques, empiezan los médicos. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo para corregir esta mala praxis diaria que tenemos, que es no tener una vida saludable.
Pues ahí queda, agendar también la actividad deportiva, que es fundamental. Un fuerte abrazo, Enrique, a cuidarse mucho.
Otro para ti, Javi. Deporte. Siempre, un abrazo.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando, son las 12:45 minutos, pues ha finalizado ya hace una horita aproximadamente la rueda de prensa que daba el Cabildo de Gran Canaria, el presidente Antonio Morales y también el consejero de sector primario, soberanía alimentaria, Miguel Hidalgo, para presentar las medidas de apoyo al sector ganadero, que todos sabemos que lo está pasando realmente mal debido a los problemas de suministros y sobre todo el encarecimiento de los costes de producción. Queremos saber qué tipo de medidas ha lanzado la institución insular. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Hidalgo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, señor?
Encantadísimo de hablar con usted una vez más. ¿Cómo se va a echar una mano a los ganaderos, agricultores, para que de alguna manera intenten sobrepasar este mal momento que están viviendo?
Bien, primero es la inquietud que tenemos desde el Cabildo Gran Canario, que esto no sea una cuestión esporádica ni limitada en el tiempo, sino que sea un problema estructural, que este nivel de subida de precios que estamos teniendo en los insumos de productos de alimentación para ganado se mantenga en el tiempo, y además los costes de lo que es el transporte de península, del continente, pues hasta las islas, y luego también pues los recibos, la facturación eléctrica, porque estamos invitando muchísimas veces al sector ganadero que se modernice, que realmente tenga equipamiento y que facilite las labores, que lo hagan mucho más rentable. Pero claro, si dependen de la energía de producción de fósil, pues realmente tenemos un encarecimiento terrible. La suma de todos estos conceptos, lo que es electricidad, lo que es transporte, más lo que insumos de alimentación, pues ha llevado a la ganadería del archipiélago, bueno, a nivel de general, porque vemos en los medios muchísimas veces la cantidad de problemas que tienen, de manifestaciones que donde están planteando la situación del estado de la ganadería en estos momentos.
¿Cómo va a echar una mano el Cabildo, don Miguel?
Inicialmente, digamos, hemos aprobado una partida de 2 millones de euros para, de alguna manera, ayudarles en lo que es los importes de los insumos, o sea, realmente aminorar en la medida que sea posible el coste de producción. Esa es una línea directa, aparte de fácil acceso, porque realmente simplemente dándose de alta con su explotación ganadera, como las explotaciones ganaderas tienen, están todos los la ganadería registrada, recibirán la subvención automáticamente. Esperamos, los presupuestos ya están aprobados por parte del Pleno del Cabildo, se ha pasado su exposición pública, y ya son operativos, y que en menos de un mes y medio, pues al menos esté la convocatoria ya presentando a los ciudadanos sus solicitudes, ¿no? Esa es una de las ayudas que tenemos inicialmente, que ya es una realidad, sale precisamente de una mesa de trabajo junto con los propios ganaderos, diferentes asociaciones, cooperativas de ganaderos, la COA, etcétera, que estaban presentes, y además también estamos haciendo en este momento un estudio de costes, tanto con los técnicos de la consejería como con COA, de una media de gastos de producción que tienen las explotaciones ganaderas, para de esta manera exigir realmente que se aplique la ley de cadena alimentaria, donde realmente pues se pague los precios justos y que no se pague por debajo de los costes de producción.
Hemos hablado esta mañana con una ganadera, con Juana Ramos. No es de aquí, no es de Gran Canaria, es de Fuerteventura, pero yo creo que puede reflejar perfectamente el mal momento por el que están pasando muchos de ellos. Vamos a escucharlo, don Miguel.
Pues yo no creo que los ganaderos puedan aguantar esto mucho tiempo más. Esto es insostenible ya.
Porque si usted no lo puede repercutir en el precio del queso, al final pierde dinero, ¿no?
Hombre, el queso está muy barato. El queso es barato y la comida muy cara. La comida, la electricidad, el gasoil, no es una cosa sola,
claro,
es todo.
Yo creo que refleja las claras lo mal que lo están pasando los ganaderos, en este caso es el queso, y claro, si lo repercute en el precio final, evidentemente el precio es un motivo de exclusión, tiene que subir los precios y no vende lo que le gustaría, ¿no?
Efectivamente, pero eso es en toda la cadena, es los quesos, la leche, la carne, es un problema. Si no se vende donde se cubran los costes, realmente estamos llevando a la ruina al sector de una forma miserablemente, ¿no? Y lo cierto es que hay una ley que obliga a vender siempre cubriendo los costes de producción, y esa ley hay que vigilarla, que realmente los organismos que tienen la competencia en controlar que esta ley se aplique, pues hacer que se ejercer, que realmente se cumpla con la misma, ¿no? De esta manera es la forma legal y oportuna de que realmente las explotaciones sean competentes, que sean rentables y que podamos seguir manteniendo la ganadería en Canarias, pero especialmente en Gran Canaria, que con diferencia a otras islas, tenemos pues la mayor cabaña de vacuno de todo el archipiélago. Uh-huh. Aquí es una realidad muy importante, y luego todo lo que es dependiente del pastoreo, la transhumancia, es una cuestión muy importante desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la identidad, el elemento de todo el tema que supone pues esos magníficos productos que salen de esa transhumancia, de esa ganadería de pastoreo, que son unos magníficos quesos reconocidos internacionalmente. Y por supuesto, y no podemos perder algo que es una realidad de la economía de nuestra tierra, que es una realidad que genera puestos de trabajo, pero que además tiene un componente inmaterial muy importante, medioambiental, que hay que defenderlo pues con todas las fuerzas del mundo, ¿no?
Pues no queda la menor duda que echarles una mano, por supuesto que sí, desde todas las instituciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la institución insular, igual que los diferentes gobiernos, llegan hasta donde llega y no puede manipular o no puede bajar el precio del flete. Eso no lo puede hacer el Cabildo de Gran Canaria, posiblemente tampoco el gobierno de Canarias. No puede bajar también tampoco el precio de los combustibles, ¿no? Al fin y al cabo, esto es lo que hay, ¿no? Y la medida es pues echarle una mano desde el punto de vista económico a los ganaderos, a ver si sobrepasan ya este mal momento de inflación que estamos viendo todo, hay que decirlo también. Miguel Hidalgo, ¿algo más?
Pues nada más, muchísimas gracias por interesarse por el sector, y vamos a ver si entre todos somos capaces de al menos alcanzar acuerdos con la distribución y venta de estos productos, para que realmente pues sean siempre cubriendo los costes de producción que tienen los ganaderos y ganaderas de Canarias.
Y por supuesto a los oyentes, consumir producto local, que no nos cansamos de comentar, faltaría más.
Una magnífica recomendación, sí señor.
Un abrazo, Miguel.
Igualmente, muchísimas gracias. Gracias.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al chofer.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Son muchos, nosotros les recomendamos uno que se va a llevar a cabo la semana que viene, a partir de las 7 de la tarde, el 9 de febrero, en el Palacete Rodríguez Kegles, el pop multifacético de Ancosmos. Es un invento de Javier Auserón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues encantado de hablar contigo, Javi. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver en el Rodríguez Kegles?
Pues mira, ahora con este formato, es cierto que normalmente sí vamos a banda, somos 4 personas, pero en este formato pues va a ser un formato más sencillo, aunque bueno, sencillo, vamos a llevar también, diría que es acústico, pero también llevamos sintetizadores, cajas de ritmos, entonces yo creo que va a ser bastante dinámico. Uh-huh. Así que nada, súper contento de hacerlo, la verdad.
Uh-huh. Cuéntame qué es esto de Ancosmos.
Pues mira, Ancosmos es mi proyecto personal. Bueno, yo tengo 2, que es Ancosmos y Aquiles Orquídeas. Y este es más enfocado, pues eso, a básicamente música pop. Y son todo canciones propias. Yo hago toda la música, toda la producción. Y bueno, también aparte produzco con amigos y demás. Y es eso, es mi proyecto donde yo plasmo mis movidas que tengo en la cabeza. Y intenta no tener ningún tipo de estilo ni género definido, porque cada día nos levantamos de una manera, y eso, sin etiqueta.
El cosmos, digamos que es tu universo, ¿no? Eso lo entendemos, cual, pero el ant, ¿de dónde lo sacas?
Bueno, porque me encantan las hormigas, básicamente. Me parece muy...
Algo por
claro, era como la dicotomía entre algo súper pequeñito y el cosmos. Uh-huh. Entonces, pues trabajar con esos dos conceptos.
Uh-huh. Y todo pop rock, ¿no?
Realmente no, porque es cierto que al principio empecé haciendo algo más folk, algo más acústico, y después me fui metiendo así en un pop así más ochentero y tal, y así últimamente estoy haciendo pues temas más con sonidos de reggaetón, indie, no sé, me voy, te digo, lo que te comenté, que cada día como es un mundo, pues según lo que me apetezca, pues voy haciendo.
Es decir, que eres especialista en diferentes tipos de sonido, ¿no?
Bueno, especialista, no sé si es la palabra, pero bueno, yo simplemente estoy investigando, ver qué sonidos me llaman, qué sonidos me
motivan. ¿Y qué escuchas para investigar?
Uf, pues mira, últimamente estoy escuchando un montón ambient, música ambiental, porque me encantan el sonido de así de sintetizadores que son como muy poquito a poco, que se van introduciendo, sí, poco a poco, no sé, me gusta mucho esa onda, y después también música africana, escucho mucho a Burna Boy, a gente de... Después también a grupos indie de toda la vida, de drums, a, no sé. Es que te digo, es muy variado, desde Chopin hasta Daddy Yankee, da igual, sin etiqueta.
Desde Chopin hasta Daddy Yankee. Y,
sí,
de esta
y
Javi, de esta coctelera, ¿qué ¿sí? saca? ¿Qué sale?
Pues mira, de momento, ahora justo hace una semana salió el último single que saqué, que se llama Lento, que está así en todas las plataformas y demás, y dentro de poco pues espero materializar un trabajo ya más definido de muchas canciones, pero te digo eso, que obviamente sigue una línea estética bastante clara, pero que el género en sí, como se conoce, pues intentar simplemente escucharlo sin decir, ah, vale, esto es no sé qué, o esto es lo otro. Simplemente, oye, claro, te gusta, pues ya está.
Claro, Javi, si yo te digo influencias, pues, ¿cuántas influencias tienes, no? De todo tipo.
Sí, te digo, escucho mucho también un género que se llama bedroom pop, que es como música hecha en las habitaciones, básicamente con gente que no tiene recursos y que no tiene dinero para poder pagarse sesiones en estudios caros, y es gente, pues eso, que hace música en casa. Yo, por ejemplo, hago música en casa y me grabo mis instrumentos en mi casa, y de ahí, pues, a después al local de ensayo con la gente que toca conmigo. Y nada, y a tocar y a disfrutar.
Pues un ratoncito de biblioteca, de música, ¿no? Un poco de...
Sí, la verdad es que sí, es lo que más disfruto. Uh-huh.
Pues recuerden ustedes, la verdad es que estoy deseando escucharte, ¿eh? Será próximo 9 de febrero a partir de las 7 de la tarde para saber cuál es tu propuesta, ¿no?
Genial.
En el Palacete Rodríguez Kegles, no se lo pierdan.
Qué bueno, muchas gracias.
Javier Auxerón, un abrazo, gracias.
Un placer, Javier.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Tenemos que poner el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan segundos para la 1 de la tarde con este superclásico de Yes. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.